555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Herrera Incope.
La mañana.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Cope Comunidad de Murcia.
Estar informado.
12:20 minutos del mediodía, es miércoles 27 ya de agosto. Espero que sigáis disfrutando de vacaciones, los que estáis agosto, digo, porque todavía quedan unos días y se pueden aprovechar al máximo, ¿eh? Hay que sacarle mucho partido. Bueno, quería comentar hoy una noticia que me parece importante, y es que los padres de 2.525 niños denegaron la autorización para la vacuna antigripal. La campaña de vacunación en los colegios de la región de Murcia, dirigida a los niños de entre 2 y 5 años, se cerró esta temporada con unos discretos resultados que reflejan las dificultades con que se encuentran las autoridades sanitarias a la hora de convencer a los padres de los beneficios de esta protección para sus hijos. Y es que la cobertura apenas alcanzó el 47,3%, aunque ascendió al 48,2% entre los niños de 3 y 4 años. Este porcentaje presenta un descenso de 1,3 puntos con respecto a la temporada anterior. En fin, hoy es noticia. Por cierto, que te habla Carmen Hernández. Y también te voy a contar, bueno, mejor que yo, te lo va a contar mi compañero Pedro González durante los próximos minutos, porque va a hablar de una feria que llega muy pronto, no aquí, sino a Hong Kong. Hablamos de la feria Asia Fruit Logística, que, como digo, se va a celebrar en Hong Kong la próxima semana. Y Pedro va a hablar con la consejera de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, para ver un poquito cuál es el papel de la región de Murcia en esa feria.
Efectivamente, Carmen, cita importantísima en Hong Kong del 3 al 5 de septiembre, porque la región de Murcia va a participar en esa feria Asia Fruit Logística, en donde evidentemente pues va a estar muy bien representada a través de 9 empresas. Pero yo quiero que sea la consejera de Agricultura, Sara Rubira, quien nos hable de esta presencia, de esta feria, que además ella ha presentado esta mañana también en rueda de prensa. Señora Rubira, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, qué importante es estar esos días en Hong Kong, ¿no?, para la agricultura murciana.
Sí, hombre, es una cita que tenemos todo en el calendario, tanto el gobierno regional como nuestros productores, nuestros exportadores. Efectivamente, pues la región de Murcia está presente otro año más en la Feria Asia Fruit Logística, que, como tú has comentado, pues es en Hong Kong, del 3 al 5 de septiembre. Y estamos ahí, pues, para ofrecer a los que son los importadores que llegan de todo el mundo el sabor, la innovación y la calidad también de nuestra fruta y nuestra hortaliza. Pero al final es una cita, ¿no?, que nos ofrece la oportunidad de mantener encuentros comerciales con importadores, pero no solo de Hong Kong, Pedro, también, que llegan de otros puntos de Asia y prácticamente del resto de todo el mundo, porque no tenemos que olvidar que Hong Kong es una de las principales puertas de entrada de productos en el continente asiático, ¿no? Y como también comentaba anteriormente, pues vamos con 9 empresas que van a participar en esta 18ª edición. Hablamos de, permíteme que las nombre porque son
sí.
Hablamos de Moika, de Disinet, de Fruta del Torero, también viene Itú, el grupo Paloma, Orchideria, AM Fresh, Apoespa y Proexport, ¿no?, que también son las organizaciones que engloban estas empresas. Ellos al final pues van a ofrecer todos los productos, hablamos de uva de mesa, de kaki, de cereza, de melón, de cítrico y también de nectarina. Y ahí pues nosotros hemos puesto a disposición de ellos un espacio expositivo, son unos 80 metros cuadrados aproximadamente, donde ellos ahí pues mantendrán esas reuniones y presentarán todos estos productos que te decía anteriormente pues a todos aquellos que asistan a la feria. Y obviamente pues nosotros, el gobierno de Fernando López Mira, estamos allí pues respaldando el trabajo que hacen y contribuyendo sobre todo también al incremento de las exportaciones de nuestros productos fuera de nuestras fronteras.
Quería preguntarle, consejera, allí aparte va a haber reuniones importantes, ¿no? Creo que con el cónsul, en definitiva, de alto nivel, reuniones de alto nivel.
Sí, porque al final también aprovechamos la estancia para que no solamente sea la presentación de los productos a todos los importadores, también tenemos una intensa agenda institucional, porque ya lo comentaba esta mañana, tan importante es la celebración de los encuentros con los importadores como también contar pues con la garantía y la certidumbre que ofrecen las instituciones de Hong Kong. Entonces, pues ahí mantendremos encuentros con el cónsul general de España en Hong Kong, Miguel Aguirre de Cárcel. También va a estar el consejero económico y comercial de España en Hong Kong. Y luego también estaban representantes también de la Cámara de Comercio, y también me reuniré con ellos, la Cámara de Comercio de Hong Kong. Va a estar voy a reunirme también con el agregado de Agricultura de la Embajada de España en China, y también muy importante la cita con el embajador de la Unión Europea en Hong Kong, ¿no? Pues todo eso son visitas institucionales, pero además también sumamos diferentes visitas junto con nuestras empresas de la región. Haremos visitas a importadores y a diferentes mercados, encuentros con importadores procedentes de otros puntos de Asia. Porque yo creo que esto también es muy importante, Pedro, porque al final también conocemos con todas estas visitas el funcionamiento de todos los que compran nuestros productos, los gustos que tienen los consumidores y sobre todo también los requisitos a los que nos enfrentamos, ¿no? O sea que es muy importante. Y luego también, permíteme un poco que te avance, como dije esta mañana en la rueda de prensa, vamos a celebrar un evento que lo hicimos el año pasado y fue todo un éxito, por eso este año volvemos a hacerlo. Es un evento de promoción de los productos de la región de Murcia, ¿no? Obviamente, pues la fruta y la verdura tienen el papel principal, pero vamos, llevamos productos de nuestras denominaciones de origen y ahí también contamos con los participantes nuestros de la región de Murcia y además asistirán empresarios locales de otros países, profesionales de la gastronomía y la hostelería, medios de comunicación especializados e influencers que también van a estar en este evento y van a poder conocer pues el potencial de nuestra gastronomía, pues con, te comentaba anteriormente, pues con una muestra de productos de nuestra región, ¿no? O sea que muy contenta de estar otra vez presente como gobierno regional en esta feria y apoyar pues, a nuestras empresas y a nuestros exportadores.
Yo casi ya como reflexión también, media pregunta, media reflexión, importantísima la presencia en esta feria, en esta Asia Free Logística, en los tiempos que corren, cuando hay mercados como el americano que están fijando esos aranceles. Hablaba de que Hong Kong es esa puerta al mercado asiático, a través de esta feria pueden abrirse también nuevos países de Asia Murcia, ¿no?
Claro, sí, efectivamente, y luego con las misiones a la inversa, que también este año fruto de del viaje que hicimos el año pasado a esta feria, a la 17 edición, pues lo que logramos ahí es que los de allí, de Hong Kong, vengan, estarán presentes, por ejemplo, en la Free Attraction de Madrid en octubre, que vendrán también aquí, ¿no? Son misiones inversas que también son importantes. Y obviamente abrir todos los mercados posibles, que ya saben, ¿no? Todos conocéis que en el Comité de Aranceles que el presidente constituyó, en un primer momento, cuando ya se empezó a hablar de los aranceles, pues era importante abrir mercado. Entonces teníamos una serie de empresas que ya viajaban a Hong Kong, pero el seguir abriendo mercado a muchas más empresas de la región para que tengan, ¿no?, más salida a sus productos y que esas exportaciones sigan creciendo cada año, que crecen cada año, pues para nosotros es muy importante.
Pues Sara Rubira, consejera, entre otras muchas cosas, de Agricultura. Gracias por estar con nosotros aquí en COPE Región de Murcia y que vaya todo muy bien en esta feria. Estaremos muy atentos aquí en COPE a lo que ocurra.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Bueno, pues seguimos con la noticia, seguimos en contacto con toda la actualidad que tiene que ver con esos pacientes que aún están ingresados, por cierto, 21 por el brote de salmonelosis en La Manga, noticia que conocíamos este pasado fin de semana. Bien, pues ante esta intoxicación alimentaria que ha afectado a 100 huéspedes de ese hotel en La Manga, desde Consumur quieren informarnos de los pasos que debemos seguir en caso de ser afectados por esta este caso, salmonelosis, para poder reclamar los derechos que ampara, ¿no?, que nos ampara la ley ante situaciones de estas características. Vamos a hablar con el presidente de Consumur, Roberto Barceló. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Carmen.
Bueno, gracias por atendernos. Digo bien, ¿no? Al final, muchas veces, por el desconocimiento, en muchas ocasiones en la vida, pues no tomamos las medidas que tenemos que tomar a la hora de que nos proteja la ley a nuestros derechos. Para eso, lógicamente, está Consumur. Pero hablamos ahora de este caso en concreto, esta intoxicación. Bueno, lógicamente, hablamos de qué se debe hacer después, obviamente, Roberto, de haber alertado a la sanidad, de habernos ido un médico, urgencias, lo que sea. Pero una vez que este paso ya lo hemos dado y que nos hemos recuperado, ¿qué podemos hacer?
Sí, efectivamente. Bueno, hay que decir también que previamente deberíamos de dar un paso que es el que nos va a servir luego para hacer las reclamaciones, las denuncias, las demandas oportunas. Uh-huh. Es decir, en primer lugar, como bien decía, lo normal es que uno cuando se encuentra afectado por una situación de este tipo, pues vaya, digamos, a los servicios médicos, a los servicios sobre todo de urgencia, para ser atendido inmediatamente. Ahí, lógicamente, lo que debe solicitar, aunque normalmente se dan de manera de oficio, por llamarle de algún modo, pero es solicitar un informe médico que recoja, además de la fecha, para establecer una relación con la situación de intoxicación que ha sucedido, también, digamos, donde se establezcan lo que son los síntomas de la intoxicación, el tratamiento que va a llevar, además también, si fuera oportuno, pues un parte médico de baja. Posteriormente, pues también tenemos que ir recopilando, digamos, toda la documentación que hemos tenido previo y posterior a lo que es esta situación de intoxicación, como es facturas del hotel, como es también, digamos, si hemos contratado otro tipo de servicios que luego no hayamos podido disfrutar por esa situación, cualquier gasto que hayamos tenido a consecuencia de la intoxicación, uh-huh, como puede ser si hemos sido asistidos en una clínica privada, en un centro hospitalario privado, pues lo que no haya podido suponer, el coste de los medicamentos, si hemos tenido gastos añadidos.
¿Un taxi, por ejemplo, Roberto, que nos haya tenido que llevar hasta ese lugar?
Sin duda. Por ejemplo, uh-huh, autobús, taxi, incluso comidas, Carmen. Es decir, que sí, si hemos comido fuera del hotel porque hemos estado hospitalizados, pero que nuestro acompañante. Sí. Es decir, si hemos tenido gente que evidentemente está con nosotros en el hospital y tiene que ir a comer o viene en el restaurante del propio hospital si tiene, y si no fuera. Es decir, cualquier gasto directo o indirecto relacionado a partir del momento que hemos tenido esta situación, hay que guardar tickets o facturas que podamos luego poder aportar a la hora de las reclamaciones. Lógicamente, también debemos de contactar, y en este caso así ha sucedido, de hecho parece ser que están preparando una demanda colectiva, pues contactar con otras personas con las que hayan podido también sufrir esta situación, o si no lo han sufrido, pues testigos que puedan luego dar fe de esta, de esta situación. Una vez realizado estos pasos previos imprescindibles, pues pasamos a lo que podríamos llamar como segunda fase. Es decir, en primera instancia, y todo esto lo que digo a partir de ahora se puede hacer en paralelo, sí, no necesariamente tiene que ser una cosa u otra o una detrás de otra, se puede establecer, como digo, de una manera simultánea. Uh-huh. Inmediatamente lo que hay que establecer es una relación, porque es el primer paso y además, si queremos, perceptivo. Digamos una situación de acuerdo con el hotel. establecer relación con el director, con la persona representante del hotel, en el cual, pues evidentemente, intentemos llegar al acuerdo de que nos cubran todos los gastos que nos ha supuesto pues esta situación nueva que indeseada. Además, que lógicamente la parte proporcional de todo lo que no hemos podido disfrutar adecuadamente en el hotel o en los servicios que hayamos contratado dentro del hotel, pues también pedir ese reembolso al cual también tenemos derecho.
Me imagino, Roberto, una cosa es, por ejemplo, que el hotel, imagino, ¿no?, que diga que sí, vamos a cubrir todos los gastos, ¿no?, o por lo menos los gastos que haya supuesto, como bien ha comentado Roberto, ¿no?, esos días que hemos pagado pero que no hemos disfrutado, en fin, todo lo que tiene que ver con servicios. Pero el poder recuperar ese dinero, por decirlo de alguna manera para que nos entendamos, ¿tiene que ver o es totalmente distinto a el pedir una indemnización?
Evidentemente, Carmen, es decir, eso sería ya otro paso.
Ajá.
Es decir, que tendríamos que dar, en primer lugar, como eso, es de tratar de llegar a ese acuerdo, que no lo hay, pues hay luego tres pasos, digamos, de distinta naturaleza. Una de carácter administrativo, como sería poner una reclamación, digamos, ante los organismos pertinentes, como puede ser una Dirección General de Consumo, en este caso el organismo regional, una Oficina del Consumidor Municipal, en este caso sería, creo que pertenece el Hotel Cabana a Cartagena, y o si no también a una asociación de consumidores, donde pongo una, se pone en el mismo hotel la reclamación y donde se detallan todos los toda la situación de la incidencia que ha dado lugar a esta intoxicación, y además se aportan en esa reclamación pues todos los gastos. Por eso decía que es imprescindible que cumplamos todo ese, este tipo de documentación objetiva para que luego pueda ser resarcirnos de lo mismo. Y esto se manda, a, como digo, a para reclamar estos derechos que tenemos a reembolso. Independientemente, o paralelo, más que independientemente, en paralelo podemos solicitar lo que es daños y perjuicios. Y sobre todo si hemos tenido pues una situación grave. Esto ya tendría que trascender a lo que es la vía administrativa y pasaríamos a lo que es la vía judicial, a través de los tribunales de justicia en el ámbito civil. Ahí, pues, lógicamente, tendremos que aportar también todo este tipo de documentación, más aparte, por ejemplo, si a posteriori, o durante la situación de intoxicación y, por tanto, convalecencia, la persona ha estado de baja laboral. Imaginemos que el último día o unos días antes de finalizar, bueno, de empezar a trabajar, pues se le ha sucedido esto. Si sigue estando convaleciente una vez finalizadas sus vacaciones, pues todos esos gastos que pueden derivarse de, digamos, de la atención de un familiar directo, ese familiar directo puede reclamar también los daños que le ocasiona el no poder ir a trabajar. A lo mejor puede ser un autónomo o puede ser por cuenta ajena. Pues bueno, pues eso, esa atención que tenga que tener con la persona convaleciente o ella misma que esté convaleciente, pues eso se puede reclamar en lo que son la baja laboral.
Claro, porque además es una auténtica faena el hecho de que tengas que coger una baja cuando estaba en el periodo de vacaciones, pero bueno, eso al final me imagino que también se puede llegar a subsanar. Roberto, hemos hablado de que al final han sido 146 personas las que se han visto afectadas. ¿Tiene más fuerza una demanda conjunta o una demanda individual?
Bueno, evidentemente una demanda conjunta siempre surtirá más efecto, pero es más, lo normal será de que aunque se hicieran en demandas individuales,
también
llegado al juzgado, sí, se pueden hacer, ¿no? Pero yo al juzgado seguramente lo acumularán y entonces pues buscarán una solución colectiva. Es cierto que también aunque se haga colectivamente, el juzgado hará una valoración individual, porque no todos los afectados todos los intoxicados tendrán el mismo nivel,
claro,
digamos, de gravedad, o han tenido que pasar por unas situaciones similares.
Sí, que uno cada uno podrá... ha podido tener unos síntomas y un desarrollo de esa intoxicación diferente, ¿no? No tienen que ser iguales todas, obviamente.
Claro, una persona puede a lo mejor haber estado un día en el hospital, pero a lo mejor, bueno, ha sido dentro del periodo de sus vacaciones. No, por tanto, luego no le va a afectar a la hora de lo que es la baja laboral y no va a suponerle, por tanto, un dinero, digamos, menor por estar de baja laboral y tal. Otros sí, otros tendrán pues a lo mejor varios días dentro de ya del trabajo de baja laboral. En fin,
sí, que depende.
Otros. En fin, que esto, lo que es la petición de daños y perjuicios y, por tanto, esa indemnización se corresponderá de un modo, digamos, individualizado por parte del juez, independientemente de que se haga una demanda colectiva, que lógicamente pues también eso también añade fuerza,
claro,
por un lado al colectivo, pero por otro lado no va a suponer una, digamos, sentencia o una resolución por todos por igual, ¿eh?
Muy bien, pues yo creo que ha quedado más o menos claro lo que hay que hacer en caso de tener este problema, una vez que está todo solucionado a nivel de salud, ¿eh? Que lo primero es la salud, y a partir de ahí pues también saber cuáles son nuestros derechos, y desde Consumur nos lo recuerdan para saber lo que hay que hacer y cómo nos ampara la ley ante situaciones de este tipo, que bueno, ha ocurrido aquí, pero que esto es muy frecuente, sobre todo en verano suele ocurrir, no solo aquí en la región de Murcia, quiero decir que es algo común dentro de las cositas que suelen suceder en verano. Pues Roberto Barceló, gracias por estar aquí en la cadena COPE, y espero que los oyentes tomemos todos buenas notas de lo que hemos comentado. Oye, por aquello de decir, por si acaso. ¿De acuerdo?
Un placer, Carmen, como siempre.
Gracias, adiós, Roberto. Gracias. No sé si lo saben, pero una de cada tres personas en Europa es víctima de alguna discriminación relacionada con su edad. Alrededor del 50% de la población española percibe que hay discriminación por edad hacia personas de 55 años o más. Vamos a hablar de todo ello con el director de programa de personas mayores, precisamente de esta fundación, David Velasco, al que tenemos al teléfono. David, buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
La palabra edadismo, todos sabemos lo que es, pero es verdad que cada vez acarrea más problemas.
Sí, sí, en España el término de edadismo o edadista hace relativamente poco que lo estamos escuchando y se está trabajando en él, pero sí que es verdad que en el mundo anglosajón ya llevan más tiempo, aproximadamente entre 15 y 10 años, trabajando y reflexionando al respecto. Al final, el edadismo es una forma de discriminación que tiene que ver con la edad, ¿no? Discriminamos por la edad, en este caso a las personas mayores, pero también se puede dar en los jóvenes, ¿no? Con lo cual, es un elemento que hemos de intentar luchar contra él, como cualquier otra forma de discriminación. Concretamente, nosotros lo que hemos estado trabajando es el edadismo desde la visión del lenguaje, desde el uso del lenguaje, porque tenemos muchas expresiones en nuestro día a día, en nuestros puestos de trabajo, también en los medios de comunicación, que sin quererlo, pues somos edadistas, ¿no? Porque lo tenemos muy incorporado y al final reflejan unos estereotipos que no son ciertos, o no son ciertos en su totalidad, ¿no?
Lo de edadismo yo creo que empezamos a escucharlo sobre todo en temas relacionados con el cine, ¿no? Con los actores, especialmente con las actrices, ¿no? Pero bueno, esto lógicamente se puede extender a toda la sociedad y sobre todo al día a día, ¿no? De la Caixa han pensado, me imagino, que en qué hacer al respecto, ¿no?
Sí, nosotros hace 2 años publicamos el glosario de edadismo, que pretendía ser o pretende ser un instrumento de reflexión y también de concienciación, a la vez que de información a toda la sociedad, de palabras y expresiones que utilizamos muy comúnmente y que son edadistas. Para nosotros la gran alegría de este material fue que nació de las propias palabras y expresiones que nos hicieron llegar las personas mayores a través de los talleres que impartimos en más de 500 centros en toda España, centros tanto propios en Cataluña y Baleares como conveniados con las diferentes comunidades autónomas, concretamente en Murcia, los 21 centros en convenio más un propio que tenemos aquí en la capital, en la Avenida del Río Segura. Las personas mayores nos hicieron llegar cerca de más de 300 palabras y expresiones con las cuales ellos no se identificaban y no se sentían para nada a gusto y les generaban malestar. Y a partir de ahí hicimos una labor profesional con Montserrat Celdrán, que es un especialista en el ámbito, y las clasificamos en tres tipologías de discriminación edadista por el uso del lenguaje, ¿no? Una que tiene que ver con la infantilización, por ejemplo, utilizar términos como abuelito, nuestros mayores, esto al final infantiliza. Una parte de despersonalización, sería el segundo eje, que tiene que ver con atribuir una serie de características a todo el colectivo, ¿no? Pues son vulnerables, a esta edad ya no se puede esperar puntos suspensivos, ¿no? Y la parte, el tercer eje, deshumanización, ¿no? Por ejemplo, carroza, contar batallitas, viejo verde, cacatúa, ¿no? Es decir, todas son una serie de palabras y expresiones que seguramente hemos oído a lo largo de nuestra vida, que en algún momento te pueden herir más o menos a la sensibilidad, pero que en cualquier caso siempre son edadistas y son un reflejo de una discriminación.
Bueno, desde la Caixa, en ese caso, su enfoque actual se centra, entre otras cosas, en construir modelos que prioricen el ser por encima del hacer, apostando por el desarrollo de un proyecto de vida personal. Porque, sí. ¿Qué podemos hacer en esta sociedad? Sobre todo, pues, para acabar con todo esto, ¿no? Porque...
Sí, nosotros... dentro del programa y con nuestro director científico, el doctor Yanguas, decimos, lo bueno es hacer años, ¿no? Porque la alternativa es bastante mala,
sí,
¿no?
Efectivamente.
Con lo cual, es mejor hacer años, sí. Y hacernos mayores, hacernos viejos, ¿no? Entonces, yo creo que la parte fundamental en ese sentido es la educación, ¿no? La educación y la sensibilización y ser conscientes en nuestro día a día de aquellas palabras que utilizamos que no son ajustadas, ¿no? Y yo creo que esa es la clave. Por eso también ponemos en marcha estos talleres que mencionaba al inicio de nuestra charla, porque fruto del glosario dijimos, bueno, esto le hemos de dar recorrido y estuvimos pilotando una serie de talleres que ahora van a ver la luz a partir del mes de septiembre en estos centros, con la idea de hacer llegar estos conocimientos a las personas mayores con la voluntad de que a partir del mes de enero este conocimiento pueda generar acciones intergeneracionales a través de voluntariado de personas mayores que nos podamos acercar a las escuelas, a los institutos, para hacer charlas, hacer una actividad pues con los jóvenes para difundir este mal uso del lenguaje, ¿no? Que afecta a los mayores, pero que también afecta a los jóvenes, porque sí, se puede aplicar perfectamente, ¿no? Como siempre hemos oído, a veces jóvenes son puntos suspensivos, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Aquí nosotros pensamos que la parte de educación es fundamental.
Fundamental. David, esos cursos que decías se impartirán a partir de septiembre, ¿en qué consisten, más o menos?
Pues son unos cursos talleres con los cuales son un trabajo de análisis, de concienciación, iba a decir role-playings, pero bueno, de actividades dentro del propio taller para concienciar a la persona mayor de este uso del lenguaje, de estas actitudes y darle mecanismos y herramientas también para poder, entre comillas, combatirlo, ¿no? Y al respecto, pues darles esos instrumentos para que sepan cómo hacer frente a ellos.
¿Son libres para que cualquier persona pueda asistir a ellos?
Sí, los talleres son completamente abiertos, se realizan en los centros que tenemos aquí en convenio en Murcia con la comunidad y con los diferentes ayuntamientos y en el centro que tenemos propio en la Avenida del Río Segura aquí en Murcia Capital.
Ya.
Entonces, simplemente es apuntarse y si hay plaza, pues lo podrán realizar.
¿A partir de qué edad?
Está pensado para usuarios que están jubilados.
¿Jubilados?
¿No? Que, exacto. Se dirigen principalmente a las personas que van a esos centros de mayores.
Sí.
Y entonces el requisito es este, es estar prejubilado o jubilado.
¿Y hasta ahora cómo es la reacción de las personas que participan en ellos?
Y el resultado ha sido muy positivo, es decir, las personas mayores les ha gustado mucho el taller. De hecho, ahora mismo estamos pilotando lo que llegará en enero, le explicaba de estas acciones intergeneracionales. Ahora nosotros estamos pilotando aquí en Cataluña y eso al final también es un poco un buen índice de un buen resultado, ¿no? Porque si la gente le ha gustado y quiere hacer estas acciones de voluntariado, de difusión a otros colectivos de edad, quiere decir que el taller ha llegado, ¿no?
Pues eso es lo importante, ¿no? Y hemos hablado al principio que todo parte también de una cosa que se llama educación. Y a partir de ahí, pues se pueden poner muchas cosas sobre la mesa, ¿no? A la hora de tratar estos temas, de tener un poquito de sensibilización, pero también con respeto, ¿no?
Sí, eso es totalmente así, estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, cuando hablamos del colectivo de mayores, nosotros siempre la frente se nos arroga un poquito en el sentido de que decimos, claro, hablamos del colectivo de mayores, pero como una simplificación, porque ahí en ese término estamos incluyendo a personas de tres o cuatro generaciones diferentes.
Efectivamente.
¿No? Personas que se acaban de jubilar, con no prejubilar, con 60 años, a gente que tiene 90 años, van tres generaciones de diferencia.
Ya lo
creo. Las necesidades, los intereses son completamente diferentes o pueden ser muy diferentes, ¿no?
Sí.
Con lo cual, la clave para mí está en esta visión más heterogénea de las personas mayores, que es en la cual nos encontramos, ¿no? Es ese perfil de persona mayor de hace un siglo ya no tiene nada que ver o muy poco que ver con las personas mayores que actualmente nos encontramos.
Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias, David Velasco, director de programa de personas mayores de la Fundación La Caixa, por estar aquí y enhorabuena por esa labor que llevan a cabo también con las personas mayores, porque también tienen su espacio, sus derechos y también el saber funcionar en esta sociedad es cosa de todos. Así que gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes.
Adiós, buenos días. Adiós.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
No te pierdas a Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Pero esto no ha hecho más que empezar. Puede decir aún muchas cosas.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en X, arroba COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Seguimos contando la actualidad, que te resumo. Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos, gestos, que unidos unos con otros, durante esta linterna analizaremos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE. Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buena.
¿Qué tal, cómo estás?
Presidente Tebas, muy buenas.
Muy buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas. Hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y ya saben que siempre les intentamos hacer la vida un poquito más sencilla y hay algunos programas con Víctor Navarro que nos quedan más prácticos. El de hoy va a sacar a relucir, yo creo, que los errores que cometemos todos en nuestro día a día, porque aquí no tiene pues entre una y 15 contraseñas que guardar. Evidentemente siempre hemos hablado del PIN del móvil, PIN de la tarjeta, de no escribirlo en el móvil, de no usar ciertas fechas, pero al final todos cometemos errores. Yo tengo la misma contraseña prácticamente en todos los correos electrónicos, en todo lo que se puede tener, pues prácticamente lo hago y es uno de los grandes errores que nos llevan a tener esas brechas de seguridad que luego hacen que los amigos de lo ajeno pues aprovechen y nos roben o nos cojan datos o lo que sea. Vamos a ver algunos consejitos prácticos para eso de las contraseñas, que yo creo que es una cosa que todavía no tenemos clara en muchas ocasiones. Víctor Navarro, muy buenas.
¿Qué tal? Lo peor que has podido decir, que tiene la misma contraseña para todo.
La voy a cambiar,
o sea,
ya
está dando pistas, ahí tienes que cambiar.
Voy a cambiarla, pero es verdad que, Víctor, no sé tú si llevas muchas contraseñas, tanto numéricas como de correos electrónicos.
Sí, bueno, ¿sabes lo que pasa? Que al final lo que son las empresas y determinados organismos oficiales, pues dentro de sus políticas de calidad para evitar pues ese tipo de filtraciones, animan y obligan, en este caso, a cambiar las claves cada cierto tiempo. Eso garantiza, pues, en este caso, más quebraderos de cabeza para los amigos de los que no, y más quebraderos de cabeza para poder inventarse o reinventarse claves. Mi consejo, sobre todo, evitar, pues, claves numéricas de 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 0, 0, 0, 0, o, bueno, pues, lo común y utilizado, pues, la contraseña, nuestra fecha de nacimiento o la fecha de nacimiento de un hijo, pues bueno, todo eso hay que eliminarlo. Y por eso también es cierto que todo tipo de plataformas también exigen que las contraseñas sean cada vez más difíciles, que incorporen pues una mayúscula, un número, algún tipo de símbolo. y eso pues también hay que tener creatividad y ser pues, cada vez más, yo creo que sacarse un curso de cómo hacer contraseña.
Que es verdad que cada vez más te piden que tenga un símbolo, un número, una mayúscula, y al final nos invitan a tener una seguridad mayor, porque como tú decías, 123456 es una de las contraseñas más usadas todavía con datos del pasado 2024. O sea que a partir de ahí, bueno, pues el 83% de las brechas de seguridad están relacionadas precisamente con esas contraseñas robadas, que tampoco deberíamos de apuntar muy a la vista de todos.
Sí, bueno, pasa muchas veces que ponemos una clave súper difícil, súper compleja, y luego tenemos pues el post-seal amarillo pues en la pantalla del ordenador y tenemos la clave claramente para poder acceder. Bueno, pues al final yo animaría a tener, como he dicho anteriormente, originalidad y no repetir las contraseñas. Ya me lo ha comentado Maite, pero siempre es importante pues tener una contraseña para cada servicio, para cada pues contraseña de red social, de, en este caso de correo electrónico, porque bueno, al final, aunque sea difícil, y no, yo admito que soy el primero que muchas veces digo, ¿cuál es la contraseña de esto? Si no lo utilizamos a menudo, pues puede ser que más de una ocasión pues nos equivoquemos y tendremos que pues utilizar ese gran invento que es he olvidado la clave, y entonces me remitirá a otros medios de seguridad. Pero que ante la duda, que sea lo más difícil posible, que utilice, pues en este caso, reglas mnemotécnicas que al final entendamos nosotros y que faciliten pues de esta manera a nosotros la seguridad, y también pues sea más difícil para pues desde el punto de vista digital o cualquier tipo de situación que atente contra la ciberdelincuencia, pues en este caso será mucho mejor.
Sí, además que yo desconocía hasta que nos hemos puesto a hablar de esto, que hay gestores de contraseñas que evidentemente, bueno, las vemos a menudo, nos saltan y te dice gestionar las contraseñas y al final casi nunca decimos que sí, Víctor, porque no nos fiamos, pero al mismo tiempo dejamos que sea más sencillo para los malos, o sea, no nos fiamos
sí,
de lo oficial.
Claro, incluso hay plataformas e incluso hay aplicaciones que encriptan nuestras propias claves y nos facilitan pues cómo desarrollar claves. En definitiva, pues el mundo tecnológico y el mundo digital tiene sus, en este caso, beneficios, ya lo hemos hablado más de una vez a través de los micrófonos de COPE, pero también tiene sus cosas perjudiciales que exponemos e incluso sin quererlo, porque hemos visto en más de una ocasión pues servicios o administraciones públicas que pues han entrado y han expuesto datos que son pues privados, y fíjate, no debe de tener pues un servicio de protección de datos, un servicio informático, empresas pues de calado de prestigio. Entonces, pues bueno, nosotros mismos al final debemos de ser cautos y dentro de nuestras herramientas intentar pues tener la salud digital que siempre comentamos.
Bueno, pues yo creo que son consejos interesantes que no por sabidos no es importante ir contando habitualmente en la radio, porque es verdad que yo empezaba con un error, tú decías aquello de las fechas de cumpleaños, yo creo que podría sacar el PIN de casi toda mi familia del teléfono. Bueno, porque al final, como tú dices, es muy sencillo. Y es que además, yo hablaba de apuntar y tú decías un post-it, pero en las mismas notas del móvil, en cualquier sitio, apuntamos todas las cosas que no deberíamos de dejar expuestas. Así es que vamos a no exponernos y, por supuesto, a facilitar un poquito la existencia a nuestros oyentes. Víctor, muchísimas gracias. La semana que viene.
Vale, un fuerte abrazo.
Este verano, cuida tu salud con los Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
¿Sales a correr por la arena? Genial, pero recuerda que ahí tu cuerpo trabaja más. Antes de empezar, calienta bien, trota suave unos minutos y haz ejercicios como estocadas, rodillas arriba y giros de tobillo y de cadera. También van bien las sentadillas sin peso para activar glúteos y caderas. Elige zonas planas porque correr por arena inclinada aumenta el riesgo de caídas y lesiones, sobre todo en rodillas y tobillos. Y si te haces un esguince, nada de quedarte quieto sin más. Acude a un fisioterapeuta para que te recupere bien y vuelvas con total seguridad.
Has escuchado un Fisiotip del Colegio Oficial de Fisioterapeutas de la Región de Murcia.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope, es el momento.
La inflación en la cesta de la compra disparada y los impuestos disparados están ahogando a trabajadores que cada vez...
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa, desde las 4 de la tarde, en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando zumba abierta.
Y los fines de semana, desde las 3, en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE, con Eri Frade.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Pilar García de La Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ya podemos decir que ha comenzado el curso político con intensidad. Y además lo ha hecho como acabó, con tensión. Tensionando el panorama, que es gerundio, para mantenerse en el gobierno un poquito más. ¿Y cómo? Pues como de costumbre en la legislatura, gobernando para los independentistas, porque no se engañen. Puigdemont u Otegi pueden pedir la luna, pero quien se la da se llama Pedro Sánchez. No hay chantaje, hay voluntad de seguir en Moncloa con los socios de gobierno y de legislatura libremente elegidos por el presidente del Ejecutivo. Por ejemplo, hoy sabemos que se acelera la creación de la agencia tributaria propia en Cataluña, una cesión de Illa para mantener el apoyo de ERC y seguir él en la Generalidad y Sánchez en el gobierno. ¿Cuál es la consecuencia? Pues muy importante, se rompe la caja común. Hasta ahora, en España, los ciudadanos pagamos impuestos y no los territorios. Cataluña recaudará los impuestos en Cataluña y luego pactará con el Estado la cantidad con la que contribuye o no a ese Estado. Vamos, que Cataluña pasará a tener un régimen foral o vasco sin que se le reconozca en la Constitución. Hoy sabemos, además, que se acelera la condonación de la deuda a Cataluña. ¿Y para qué? Bueno, pues para que su agencia tributaria empiece sin pegas. Y hoy sabemos también que el presidente del gobierno habría dado el visto bueno para que el aeropuerto de Barcelona, el Prat, sea de cogestión entre AENA y la Generalidad. Llegados a este punto, uno se pregunta, si es amarillo como un pato, tiene un pico como un pato, tiene dos patas como un pato y hace cuac, todo indica que estamos hablando de eso, de un pato.
Pilar García de La Granja.
Mediodía COPE.
Es miércoles 27 de agosto y además están pasando estas cosas. Ángela Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Vamos con ello.
Pues sí, los Reyes están visitando las zonas arrasadas por los incendios de Sanabria y de Las Médulas. Desde allí se desplazarán hasta la comarca del Bierzo, en León, donde también les recibirá, entre otros, el alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, que destaca en COPE la importancia de dar visibilidad a este tipo de catástrofes.
Es un agradecer que hayan venido y den visibilidad, y al final entiendo que puede ser un apoyo para nuestro territorio.
El Partido Popular rechaza el reparto de menores migrantes que el gobierno ha pactado con los independentistas.
Y que ya se ha publicado esta mañana en el BOE. La mayoría de comunidades denuncian que ni a Cataluña ni al País Vasco se les hace acoger a parte de esos menores y no entienden que el gobierno de Pedro Sánchez siga acusándoles de falta de humanidad por señalar que sus centros están saturados. Lo ha denunciado Esther Muñoz, portavoz del PP, aquí en COPE.
Ver a la izquierda llamar racistas a todo el que no piensa como ellos, cuando están permitiendo que determinadas comunidades autónomas no lleguen allí menores inmigrantes no acompañados, es la verdad escandaloso, ¿no? Y que además lo hagan con ese tipo de desvergüenza de decir, sí, a Cataluña y a País Vasco no van porque lo hemos pactado a cambio de que nos mantengan en el poder. Estamos hablando de personas y les tratan como si fueran paquetes.
La firma de hipoteca se dispara un 32% en junio.
Suma y sigue la tendencia de los últimos 12 meses, Pilar. Solo en junio se firmaron 42.000 de estas operaciones. Un mercado que no frena, aunque cada vez está más difícil para algunos, como explica el economista Santiago Carbó.
A muchos grupos sociales, no solamente a los jóvenes, sino también a personas de renta media, que ven pues casi como una quimera poder pedir una hipoteca. No tanto la pedirla, porque la hipoteca probablemente la obtendría, pero claro, para pagar unos precios que suponen un endeudamiento de mucho tiempo, pues lógicamente se enfrían.
Y último adiós a Manuel de la Calva.
Enseguida nos vamos a pasar por la capilla ardiente del cantante y miembro del dúo dinámico. La otra mitad del grupo, Ramón Arcusa, ha recordado sus inicios junto a él en Herrera en Cope.
Un día le digo a Manolo, yo sé que tú cantas y yo también he cantado, yo cantaba jotas. Y entonces le dije, Manolo, ¿por qué no probamos un día de cantar, de hacer algo? Y llevé un día la guitarra a la fábrica, allí la puse en la... Y probamos y bueno, pues empezó a sonar bien la cosa. Él tenía una voz muy, muy particular, especial, y empezamos un poco en broma a ver qué pasa, ¿no?
El Papa pide el fin del conflicto en Tierra Santa.
En la Audiencia General, León XIV ha pedido la liberación de los rehenes, que llegue la ayuda humanitaria y también que se evite el desplazamiento forzado de la población.
Y la Iglesia italiana denuncia el incremento de las desigualdades en el país.
En una carta, los parlamentarios denuncian el olvido de las zonas del sur con una despoblación irreversible, en donde la vida corre el peligro de desaparecer con crecientes riesgos de catástrofes medioambientales.
Y a esta hora la actualidad mira a la ciudad Real Madrid. Santi, cuéntanos qué está pasando.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Lo hace porque se está calentando el caso Dani Ceballos y su posible salida del equipo blanco. ¿Cuál es la situación, Arancha Rodríguez?
Pues el Real Madrid, Santi, y el Olympique de Marsella están a punto de cerrar el acuerdo para la salida de Dani Ceballos al conjunto francés. El futbolista sevillano ha forzado esta salida en los últimos días, especialmente después de poner un mensaje en sus redes sociales asegurando que el partido contra el Oviedo había sido su último encuentro con la camiseta blanca. El Real Madrid recibirá 15 millones de euros por esta operación. El jugador aún se encuentra en Valdebebas.
Gracias, Arancha. Mientras en el Barcelona, el equipo azulgrana sigue trabajando en encontrar un estadio para el partido ante el Valencia de la cuarta jornada. Barcelona, Elena Condis.
Esta mañana una delegación de la Liga ha visitado e inspeccionado el estadio Johan Cruyff. El Barça ha solicitado que se valore si se puede jugar allí el partido contra el Valencia en el Johan Cruyff. Ya lo dijimos que era una alternativa y que la Liga podría dar el ok, pero deben avisar, deben inspeccionar porque tiene que homologarse, ya que ahora mismo no hay VAR y el tiempo se echa encima. Emisarios de la Liga inspeccionando el Johan. Si no se puede jugar contra Valencia en el Camp Nou, está descartado Montjuic por un concierto, así que la alternativa sería el Johan Cruyff si la Liga da el ok.
Gracias, Elena. Además, hoy tenemos fútbol. Celta de Vigo y Real Betis se enfrentan a las 9 en partido adelantado a la sexta jornada. Lo contamos en tiempo de juego en emisoras COPE Más, en cope.es y en la aplicación. Y en ciclismo, recuerden que hoy la Vuelta a España llega a nuestro país para la disputa de la quinta etapa. Es una contrarreloj por equipos en Figueres y arranca a las 4:30.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Pues vamos ahí apurando el mes de agosto, pero no preocuparos porque todo lo que tiene que ver con la zona acuática, con la zona de verano, con la zona de piscina, todavía quedan unos días. Vamos a irnos hasta Terra Natura y vamos a saludar como siempre a Carmina Noguera. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, Carmina, queda todavía verano porque las temperaturas así nos lo están indicando, ¿verdad? Y la parte que todo lo que tiene que ver con la zona de precisamente del agua, de la piscina, un poco más de ocio, va a seguir todavía unos días abierta, ¿no?
Sí, este año hemos ampliado un poco la oferta de apertura acuático y cerraremos el domingo día 14 de septiembre con una fiesta de adiós verano. Uh-huh. Pero bueno, ahora ya pues aprovechando eso, como tú dices, el calor que todavía hay en Murcia, hay mucha gente que ahora ya regresa de la playa, vuelve a instalarse otra vez en Murcia.
Sí.
Y bueno, pues que tengan en cuenta que esta es una opción muy, muy guay para poder llevar a la familia y para tener un extra de recuerdos de este verano.
Pues sí, pero además de eso, vamos a seguir con cositas interesantes y ya estáis un poco centrándoos, Carmina, en la vuelta de septiembre, ¿no? Que es un poco la vuelta a la normalidad. Y creo que habéis preparado alguna cosa concretamente para el 6 de septiembre. Cuéntanos.
Efectivamente, pues un poco continuando con los eventos que hemos realizado los últimos años de la noche de velas al principio y noche de luces ahora, pues hemos querido hacer algo especial que se llama Noche con sabor a música, en el que también se va a combinar la música, la gastronomía, en un entorno como Terra Natura Murcia. Como bien dices, el día 6 de septiembre vamos a tener este evento que se inicia a las 8:30 de la noche o de la tarde, en el que va a haber una cena tipo catering con una experiencia culinaria al detalle, cuidada al detalle, para después pasar a un show musical del cantante, del artista Ado Life, con su equipo de músicos, en el que van a estar tocando desde las 10 de la noche hasta la 1, pues haciendo que el público disfrute de una noche espectacular para disfrutar, bailar. Incluye tanto la experiencia gastronómica como el espectáculo musical en vivo.
Ya.
Luego, aparte, habrá un servicio de copas y cócteles, pero eso es con costo adicional, pero lo que es la cena y el show musical tienen ese precio. Para comprar las entradas se pueden comprar a través de la página web de Terra Natura. Hay una página que directamente enlaza con ese enlace, o también lo pueden comprar en las taquillas viniendo con antelación al evento.
Bueno, eso es un poco ya la inauguración de lo que es, pues eso, todavía no es el otoño, pero sí lo poquito todavía quedando de verano para aprovechar, Carmina, esas noches. Yo, a quien no conozca Terra Natura de noche, se lo recomendamos, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver.
Efectivamente, es totalmente distinto. Quizá un poco lo que queremos transmitir con estos eventos es esa forma de utilizar o de disfrutar de Terra Natura de otra manera. Por la mañana tenemos, ahora todavía el acuático, el zoológico, pero vivirlo de esta manera es totalmente distinta. Las vistas que tenemos de la ciudad de Murcia, la temperatura, el poder estar al aire libre. Bueno, nosotros, yo creo que los que vivimos en Murcia tenemos ese regalo durante muchos meses y hacerlo durante la noche y con gastronomía y música, yo creo que no se le puede pedir más.
Pues no. Por cierto, hablando de noches, Carmina, no sé si todavía queda, bueno, pues queda este último viernes, ya terminamos el mes de agosto, es el último viernes, quiero decir. ¿Ese safari nocturno se sigue todavía ahí? ¿Todavía se puede disfrutar?
Sí, esta semana es la última. Ajá. El último sería el sábado, porque lo hacemos viernes y sábado, con lo cual teníamos el 29 de agosto y el 30 de agosto, con ese safari de luces, donde se inicia con una charla de aves capaces y se continúa por parte del parque disfrutando tanto de los animales como de la iluminación tan característica que tenemos este año aquí en Terra Natura Murcia.
Bueno, recordemos que es ese safari nocturno, Carmina, para quien no haya ido o no lo conozca.
Pues el safari es un recorrido por la noche donde se ven los animales y donde tienes la opción de hacer solo el recorrido con el inicio de las aves rapaces, con una cena, o simplemente hacer el recorrido de manera libre.
Ya, así de fácil, se puede disfrutar, ver, decía yo, es otra perspectiva totalmente diferente del parque, y que lo recomendamos un montón porque, bueno, pues eso también se puede ver y mirar a través de la web, Carmina, lo digo para las entradas, porque todo se puede hacer a través de la página web de Terra Natura, ¿verdad? Y además de una forma muy sencilla.
Efectivamente, en cualquier caso, nuestro teléfono de atención al cliente sigue atendiendo cualquier consulta o duda que tengan los visitantes o los clientes, que es el 968-368200, y también, como siempre, nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, que siempre están al día de todo lo que pasa aquí en Terra Natura.
Bueno, pues ya lo saben, evento, recuerda, Carmina, 6 de septiembre.
A las 8:30, a pasarlo bien y a disfrutar.
Bueno, pues ya lo saben, toda la información necesaria en la página web. Y como siempre, recordar, el parque estará abierto la parte acuática. La zona acuática estará abierta hasta el 14 de septiembre, que seguramente ya pues pondrá punto y final, Carmina, hasta el año que viene, si Dios quiere, ¿vale?
Efectivamente, efectivamente.
Pues un abrazo fuerte y a disfrutar de nuevo con Terra Natura y con esas cositas que ya van llegando de cara al mes de septiembre. La primera, el día 6, apuntarlo en la agenda, fiesta, degustación, gastronomía, todo lo que queramos para disfrutar pues de esas noches todavía de verano. Carmina, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós, siempre. Adiós. Alcanzar en lugar de soñar. Son muchos más los tesoros.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Dicen que nada es para siempre, pero hay gritos que no se apagan, colores que no se borran y partidos que no se olvidan. 40 años de historia y un sentimiento eterno. Abónate al UCAM Murcia CB desde 170 euros en ucamcb.compralaentrada.com o en las oficinas del club. Vive con nosotros el 40 aniversario del club. Vívelo en el Palacio. Vívelo en familia. UCAM Murcia CB. Todo trasciende a lo eterno.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Claro, y cada vez nos preocupa menos porque nos vamos poniendo manos a la obra y vamos sabiendo cositas importantes para nuestro día a día. Sobre todo, yo creo que siempre lo enfocamos para que las familias sean más felices, se lleven un poquito mejor. Y hablando de eso, bueno, pues él lleva más de 15 años dedicándose a ayudarnos en Te Ayudo a Educar, como educador, como psicólogo, haciendo formaciones con los peques. Y yo creo que ha debido de dar muy pocos gritos, que de eso vamos a hablar hoy. Javier de Aro, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
No te pega mucho, y mira que no debemos de llevar esto a lo personal, pero no te pega mucho dar muchos gritos.
Pues fíjate, hay veces que cuando, precisamente lo que vamos a hablar hoy, cuando no te organizas, cuando vas improvisando, cuando vas, al final es cuando tiendes a gritar más. Entonces, yo no soy mucho de gritar, yo soy tranquilo, pero tengo que decir que cuanto más he gritado, ha sido cuando, diríamos, más desorganizado he ido.
Al final es verdad que bueno, pues siempre lo decimos de broma, Javier, un grito a tiempo desahoga, te relajas, pero es un grito que tiene que ser interno, ¿no? O aislado. Los gritos en sí no son buenos.
Claro, pero mira, fíjate, esto es polémico porque hay gritos que sí son buenos, hay gritos que sí son necesarios, pero claro, son gritos controlados y son gritos que tenemos que saber cuándo darlos. Por ejemplo, cuando tu hijo va con el patinete y se está acercando a un cruce y ves que pasan coches, pues obviamente ese grito es un grito de advertencia, es un grito de riesgo, es un grito que hay que hacerlo. O también cuando alguien o tu propio hijo sobrepasa un límite muy serio, te pega, por ejemplo, pues hay que decirle con firmeza, no se pega. Entonces, pero lo que pasa es que el resto de gritos, el problema que tienen es que muchas veces vienen del instinto, vienen del estrés. Y esos gritos no los pensamos, reaccionamos y podemos decir una cantidad de burradas que luego nos arrepentimos.
Y ahora no te tallas porque queremos bueno, pues evitar en la medida de lo posible que cometamos esos gritos malos, esos erróneos. Normalmente a destiempo, que hay veces que cuando hablamos, sí, por ejemplo, de los niños, tú decías el estrés, pagan los niños el estrés que llevamos del trabajo, de los problemas que tenemos los adultos. Pero lo cierto es, Javier, que ni siquiera a todos los niños o a todas las personas les afecta el grito igual.
No, no, y aparte, para mí lo más preocupante, o sea, tienes toda razón, pero es que además hay un punto en el que los gritos se normalizan, tanto por parte de la persona que los da, que además los justifica con el yo es que soy así, como, y es muy triste, llega un momento que los niños también normalizan esos gritos. Por eso, yo siempre se lo digo a los papás, tenemos que tener en cuenta que también estás educando a tu nieto, y me dicen, ¿cómo? Yo, claro, realmente lo que tú le enseñas, lo que tu hijo normaliza, luego muchas veces tiende a ser un poco el estilo que va a utilizar para educar a sus hijos. Por eso es muy importante que tengamos ese conocimiento de que sí, es cierto que a lo mejor podemos decir, mi hijo no le afecta, pero para mí es más preocupante porque tenemos que preguntarnos, ¿lo habrá normalizado ya?
Además que tú hablabas de ya a futuro, pues lógicamente cuando ellos sean los que tengan que educar, pero Javier, tenemos problemas antes porque normalizarán esa relación con los compañeros de clase, con los amigos, incluso con, claro, con los adultos con los que se encuentren, con los profesores.
Totalmente, ellos aprenden ese estilo de respuesta para afrontar pues situaciones conflictivas, situaciones problemas. Y tenemos que pensar que además que el grito no es solo lo que tú dices con palabras, no es solo la comunicación verbal. también está la comunicación no verbal. Es decir, ese grito, cuando es instintivo, suele ir acompañado de agresividad, de diferentes aspectos que realmente no son buenos ni para educar ni a la hora de relacionarnos con los demás.
Evidentemente suelen ir acompañados de una situación amenazante que puede, si sobre todo, Javier, un grito lo puede entender un niño a la larga, un grito lo podemos entender las parejas, lo podemos entender, bueno, pues un compañero de trabajo en un mal día, pero cuando el grito se convierte en una rutina, la atmósfera es asfixiante.
Sí, es el quid de la cuestión. ¿Qué pasa? Que yo entiendo que el grito muchas veces es efectivo, porque tú cuando le gritas a tu hijo, pues tiene una reacción, tu hijo enseguida normalmente suele parar, pero piensa que así es lo que tú has comentado, estás enseñándole un estilo de solucionar los problemas de forma agresiva, estás educando desde el miedo, y al final yo creo que en el fondo no nos gusta gritar, ¿no? Nos avergüenza un poco y no nos gusta. Por eso lo que tú has comentado, hay trucos, hay técnicas que nos pueden ayudar a evitar precisamente que tengamos que recurrir siempre al grito.
Y no es el típico de contar hasta 10, hasta 100 o hasta 1000 cuando hace falta. ¿Qué podemos hacer para evitar si tenemos, no voy a decir la costumbre, porque la costumbre ya sería cuestión de ponerse en manos de profesionales, que para eso estáis, pero cuando tenemos tendencia a gritar, ¿qué deberíamos hacer?
Pues mira, yo creo que hay tres grandes focos que tenemos que tratar. Primero está el pre, luego está el momento de grito y luego está porque muchas veces tú gritas por todo lo que llevas acumulado dentro, explotas, estallas, ¿de acuerdo? Entonces, en el pre hay muchos puntos que podríamos hablar, pero yo destacaría tres. El primero, organización y antelación, es decir, al final el estrés nos lleva a gritar. Cuanto más nos organicemos y más, diríamos, sean previsores, disminuimos el riesgo de estrés. Entonces, eso por un lado. Luego también es muy importante frenar la escalada. ¿Qué es frenar la escalada? Por muchas veces los conflictos con nosotros mismos o con los niños vienen cuando se sobreexcitan, también nosotros. Por eso el poder decir, oye, no me siento bien, voy a despejarme 2 minutos y luego vuelvo. Y luego también es muy importante, hay una regla de oro, que yo lo digo mucho en la consulta. Si no estás al 100%, no puedes estar pendiente del 100%. Por eso es muy importante que te centres únicamente en tus hijos, en que tus hijos estén bien y en que tú estés bien. Por eso da igual cómo esté la casa, da igual tal, céntrate en seguridad, salud, convivencia y respeto. De esa forma hay menos focos. Eso sería un poquito el pre. Luego, en el momento del grito, lo que tú has dicho, contar hasta 10, pero es que hay personas que no les sirve contar hasta 10. Es como lo de respira. Ya, pero es que yo respiro, pero acabo gritando. Por eso, cuando eso nos pasa, hay tres técnicas muy buenas. Ajá. La primera, aunque sea algo muy obvio, pregúntale. Oye, ¿qué ha pasado? Lo estás viendo, que ha tirado un jarrón, pero da igual, pregúntale. Porque cuando tú le preguntas y él te habla y tú le escuchas, estás frenando un poco ese impulso. Ya estás controlando con esa pregunta. En segundo lugar, frases hechas. ¿Cómo que frases hechas? Pues tener tu muletilla. Mira, Javier, ahora estamos muy nerviosos. Enseguida vengo y hablamos. Sí. El clásico que nos decían nuestros padres, ahora hablamos. Y tú te cuadrabas. Y finalmente, muy importante, si le gritamos, que puede pasar, todos podemos gritar, nos disculpamos. Oye, perdóname, Javier, no quería gritarte, pero es que me he puesto nervioso porque esto, esto y esto. Al final, cuando nos disculpamos, parece una tontería, pero tú estás tomando conciencia y es el primer paso para poder evitarlo.
Evidentemente, bueno, pues son situaciones que podemos intentar controlar y a través de esos métodos va a ir mejor porque, como decimos, al final, si no, si lo dejamos pasar, si lo vamos haciendo, igual que cuando es la otra persona la que te grita, si lo vas dejando pasar, se convierte en una forma de vida.
Claro, pero por eso fíjate, Maite, has dado una clave muy buena. Es que en el post una de las cosas que tenemos que resaltar más es sembrar el lema de que las formas son importantes y que si alguien nos habla mal, da igual que te hable a ti, que te hable a quien sea, por favor no me hables así o por favor respétame. En la consulta una vez tuve una familia que trabajamos esto y cuando estaba gritándole a su hijo y el hijo pues le dijo, porque además los padres habían avisado, si te grito, tú dime esto. Y el niño le dijo, por favor, mamá, no me grites. Y tomó conciencia la madre y pudo explicárselo bien, pudo aplicar una consecuencia y al final el que ellos te puedan avisar también es una forma de decir, ostras, me estoy pasando, voy a bajar. Por eso es muy importante que todos en casa sepamos poner límites.
Y que además, bueno, pues ahora que nos estén escuchando, que diferencie, que un grito de alegría nunca está mal, ¿no?
No, pues ojalá. Y una risa de alegría, ¿no? Tal, todo lo contrario. Pero por eso digo, al final tenemos que ver cuando es algo que controlamos o que no controlamos, y qué hace daño o no hace daño. Eso es muy importante.
Sí, porque...
Y al final, muchas veces pensamos, es que si no grito, no tengo autoridad. No, no tiene nada que ver. Una cosa es la agresividad, una cosa es gritar, y otra cosa es tener firmeza. Uh-huh. Al final, lo más importante para tener firmeza es que haya una coherencia entre lo que digo y lo que hago. Y ese es el problema, que muchas veces decimos cosas, incluso gritos, pues castigado, esta semana no vas a bajar a la playa. Y la realidad es que no lo hacemos, porque hemos hablado desde el instinto.
Y que sea respeto y no miedo lo que haga que los pequeños entiendan perfectamente y que sepan a dónde queremos llegar, aunque va a haber continuamente desencuentros en ese sentido, porque los niños son niños y los adultos somos adultos y evidentemente
totalmente.
Eso no va a cambiar radicalmente. Pero yo creo que podemos ayudar a muchas familias con este consejo que les das hoy. Próxima semana hablamos.
Maite, muchísimas gracias. Muy buena semana.
Quiero contarles que ayer, obviamente, fue 26 de agosto y precisamente ayer se cumplían 35 años pues, de un crimen que nos removió a todos en ese momento y que después se hizo una película. Escuchamos primero un tráiler.
Niñas, quietas.
Espera un momento.
Venga, vamos. ¿Qué ocurre? José, por Dios, vamos a llegar tarde a misa.
Es un segundo.
¿Pero para qué quieres tantas fotos?
Ponemos ahí. Para recordar.
Para recordar no hacen falta tantas fotos.
Si acaso, dicen que hay gente que cuando es muy vieja no recuerda ni su nombre.
Alzheimer.
¿Qué?
Alzheimer. Es una enfermedad. Lo he visto en la tele.
Eso es, Alzheimer. Carmen, ve aquí. Las niñas solas, vení. Isabel, al medio. Hola.
Mira.
Carmen, por favor. Hola. Una sonrisa.
Bueno, pues no sé si ya algunos habrán descubierto qué película es.
Pero no quiero olvidarme de vosotras.
La película se llamaba, bueno, y se llama porque se puede ver en cualquier plataforma, El séptimo día. ¿Saben ya de qué matanza hablamos? Vamos a cazar tórtolas. Así se despidieron los hermanos Izquierdo al salir de su casa en Monterrubio de La Serena, camino hacia Puerto Urraco, donde cometieron una masacre que conmocionó a toda España. Asesinaban a dos niñas y a otros siete adultos del pueblo aquel 26 de agosto de 1990, dejando un rastro de sangre a su paso. El objetivo del tiroteo parecía ser una familia del pueblo, los Cabanillas. Los Izquierdo y los Cabanillas llevaban décadas enfrentados. Un odio originado por unas tierras y alimentado con dos muertes. Antonio y Emil Izquierdo mataron primero a Encarnación y a Antonia Cabanillas, de 12 y 14 años, para después disparar contra todo aquel que se cruzaba en su camino. Un total de 9 personas perdieron la vida y más de una decena fueron heridas. Para entender lo que ocurrió ese 26 de agosto, hay que retroceder mucho más atrás. La enemistad entre los Izquierdo y los Cabanillas comenzó en la década de los 50, con la disputa por la linde de unas tierras. Años después, en 1967, el hermano mayor de Antonio y Emilio Izquierdo, Jerónimo, asesinó a puñaladas a Amadeo Cabanillas, por lo que fue condenado a prisión. La víctima había rechazado previamente casarse con Luciana, una de las hermanas. En 1984, una trágica muerte contribuyó a la espiral de violencia. Isabel, la madre, falleció en un incendio en su casa en 1984. Sus hijos sospecharon que este había sido provocado por los Cabanillas en respuesta al asesinato de Amadeo. Cuando salió de prisión, Jerónimo volvió a atacar a un miembro de la familia rival, Antonio Cabanillas. Aunque mal herido, sobrevivió. Jerónimo Izquierdo fue ingresado en un psiquiátrico donde murió poco después. La venganza de Antonio, Emilio, Luciana y Ángel Izquierdo se fraguó durante años en su casa de Monterrubio, donde se trasladaron desde Puerto Urraco. Culminó, ya lo saben, ¿no?, el 26 de agosto de 1990 con el asesinato de esas 9 personas. Por cierto, que se sospechó siempre que las instigadoras del crimen habían sido las hermanas, aunque esto no fue probado y se las exculpó. Por consejo de los médicos, fueron internadas en el Hospital Psiquiátrico de Mérida, donde antes estuvo su hermano Jerónimo. En 2005, Luciana y Ángela fallecieron con 77 y 64 años, respectivamente. Tras la masacre, Antonio y Emilio huyeron a la montaña, donde fueron detenidos por la Guardia Civil. El séptimo día, la verdad es que refleja muy, muy bien todo lo que sucedió. Bueno, actores: José García, Victoria Abril, José Luis Gómez, Claudia Traisac, Joana Cobo, Irene Escobar, Elia Galera, entre otros muchos, con un reparto de verdad de auténtico lujo. Mariví Bilbao también, Mariano Peña, Juan Diego. Una película, si no la han visto, si les gusta el cine, eso sí, el cine de crimen y estas cositas, la película es muy recomendable. Pues 35 años ya, de ese crimen de Puerto Rico.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
En segunditos llegamos a la 1:30 del mediodía. Si acabas de poner la radio, vas en el coche, en el taxi, en el autobús, estás escuchando Mediodía en COPE, pero Mediodía en COPE Murcia, más cerquita de ti con toda la actualidad. Y es el momento, ahora, si te apetece, de marcharnos también a conocer la actualidad del municipio de Lorca, como hacemos cada día. ¿Y hoy por qué? Bueno, porque hoy se está ya preparando todo lo que tiene que ver con lo que se denomina la Feria Chica de Lorca, que como muchas cosas buenas, llega el próximo mes de septiembre. Nos lo cuenta, como siempre, nuestro compañero José Ángel Ayala.
La Feria Chica, en honor a la patrona de la ciudad, la Virgen de las Huertas, a Carmen, se va a celebrar en Lorca desde el próximo 4 de septiembre y hasta el día 8. Pedro Millán, el presidente de la Hermandad Virgen de las Huertas, será el encargado de ofrecer el pregón en la Feria Chica, en honor a la patrona, y toma el relevo del que fuera el diestro lorquino Pepín Jiménez, que lo ofreció el año pasado. Como novedad, este pregón se va a realizar dentro del santuario, tal y como ha confirmado ante los medios de comunicación el presidente de la Asociación de Vecinos Virgen de las Huertas, Luis González.
El pregonero que hemos elegido es Pedro Millán, el presidente de la Hermandad de la Virgen de la Huerta. Pedro Millán era un vecino de la Virgen de la Huerta de toda la vida, lleva toda su vida trabajando por y para la patrona de Lorca y todo lo que tiene que ver con el entorno del santuario. Desde la Asociación de Vecinos pensábamos que era la mejor opción de todas las que se pusieron encima de la mesa, y para nosotros es un orgullo también que haya aceptado que un vecino y presidente actual de la hermandad pues sea el encargado de dar el pistoletazo de salida a esta Feria Chica 2025.
Azúcar Moreno y Álvaro García serán los platos fuertes de las actuaciones en directo que van a tener lugar el viernes 5 y el sábado 6, los dos conciertos a las 11:30 en la Plaza Rey Sabio. El domingo 7 tendrá lugar la gala inaugural del 35 Festival Internacional de Folclore Virgen de las Huertas, una de las citas más espectaculares dada su proyección. Estas actividades se unen a la más importante que se va a celebrar el lunes 8 de septiembre, el día de la festividad de la patrona. Un día muy completo, comenzando a las 5:30 de la mañana con la despertá por los auroros de Lorca, desde el Puente de la Torta hasta el Santuario Patronal. Posteriormente le continuará la Misa Mayor en el Santuario y por la tarde a las 7, la Santa Misa, con un acto especial. Mari Huertas García es la concejal de festejos del Ayuntamiento de Lorca.
También pues lleno de música, de conciertos, y como bien digo, de gastronomía y de folclore. Los conciertos que vamos a poder disfrutar va a ser el de Azúcar Moreno y el de Álvaro García el 5 y 6 de septiembre, y también a las 11:30 de la noche. Y también pues vamos a poder disfrutar de diferentes actividades, como puede ser DJ, música para los más jóvenes, como puede ser pues los DJs, también títeres para los más niños, y como no, también se finalizará un año más las fiestas patronales con ese castillo de fuegos artificiales.
Luis González, el presidente de la Asociación de Vecinos, ha añadido que este año se ha realizado un esfuerzo económico para evitar los apagones de luz en la zona de feriantes que se produjeron el año pasado. Por ello, se ha realizado una inversión de 4.000 euros.
Es decir, que la Asociación de Vecinos este año ha hecho una inversión de cerca de 4.000 euros en damnificar y mejorar la instalación eléctrica de cara a la instalación de los feriantes, y de todos los puestos que se montan, para evitar también pues el famoso apagón que vivimos el año pasado y que fue un susto ahí que llevamos, y este año pues ha tocado invertir en eso. A lo mejor la programación se puede ver un poco recortada, pero al fin y al cabo pues el presupuesto da para lo que da y los recursos son los que tenemos y no podemos hacer otra cosa.
Por su parte, Juan Francisco Martínez, el director del ITREN, ha reseñado que la Feria Chica forma parte de la identidad de los lorquinos, quienes no conciben el mes de septiembre sin los cultos religiosos a la patrona y el tradicional turrón con anís.
La Feria Chica de Lorca forma parte de lo que somos, de nuestra identidad. Muchísimos lorquinos no entenderíamos el comienzo del mes de septiembre sin el Festival Internacional de Folclore, sin los conciertos que se celebran en esta plaza de Rey Sabio, sin el turroncico, sin las palomas de anís, ¿verdad? Y toda la actividad que ha preparado la asociación.
Del 4 al 8 de septiembre, Carmen, Lorca se va preparando para su Feria Chica y lo que será el comienzo de un mes muy festivo en la ciudad de Lorca.
Pues muchísimas gracias, José Ángel, por esa información, preparándonos también para la Feria Chica, para la Feria de Septiembre. Hay un montón de cositas en el próximo mes de septiembre. De hecho, enseguida Pedro nos va a hablar de otra de ellas, que es una cita en el Auditorio Víctor Villegas para hablar de cooperación. Pero todo eso enseguida. Ahora quiero contarles pues otra noticia interesante, y es que la comunidad autónoma ha implantado un sistema denominado citas centradas en las personas, destinado a ofrecer atención preferente y mayor tiempo a personas mayores y a personas que tengan discapacidad. El objetivo es evitar esperas innecesarias. Este nuevo modelo, puesto en marcha a través de la Dirección General de Calidad, Simplificación Administrativa e Inspección de Servicios, supone que estos colectivos pueden acceder de manera preferente a las oficinas de atención a la ciudadanía entre las 9:30 de la mañana y la 1:30 del mediodía. Además, disponen de más tiempo de atención asignada a cada cita establecida en unos 30 minutos. La medida es parte del Plan Estratégico de Atención a la Ciudadanía 2025-2027, implica 2, que incluye diferentes medidas y acciones específicas para acercar, pues eso, la administración un poquito más a todos y de forma más sencilla a las personas más mayores. En 25 minutitos llegaremos a las 2 del mediodía. Les decía yo que septiembre trae también unas jornadas muy interesantes que pone en marcha la Fundación FADE. Y bueno, van a hablar, entre otras muchas cosas, de lo importante que es la cooperación. Así que de todo ello nos habla Pedro González aquí ahora.
Bueno, amigos oyentes, ¿sabemos comunicar el impacto de los proyectos de cooperación al desarrollo que impulsamos desde la región? ¿Qué podemos mejorar? Son varias preguntas. Y estas preguntas las responde la Fundación FADE porque en colaboración con la Consejería de Presidencia, Portavocía y Acción Exterior va a invitarles a ustedes a participar en la jornada Humanizando la Cooperación, Comunicando Desarrollo. El 14 y el 21 de octubre de este año se va a celebrar esa jornada para conocer y comunicar mejor la cooperación impulsada desde la propia región. La jornada incluye 2 mesas redondas y un taller práctico titulado Cooperación y Comunicación, conectando con la sociedad en un clic. Y nos acompaña el ponente de este taller, Jorge Martínez. ¿Quién es Jorge Martínez? Bueno, diseñador, publicista con más de 30 años de experiencia. Fue creador, si ustedes se acuerdan, de la campaña Pastillas contra el Dolor Ajeno para Médicos Sin Fronteras, considerada la campaña de publicidad social más exitosa en España. Jorge, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Parece que el mundo involuciona en vez de evolucionar. ¿Qué papel tiene, Jorge, la comunicación en este nuevo escenario?
Bueno, vivimos un momento histórico donde la ideología, la batalla ideológica que se está librando, pues tiene que ver con ese relato, con esa comunicación, ¿no? Es evidente que la ola nacionalista y mercantilista, ¿no?, que está logrando imponer el presidente Donald Trump en todo el mundo, pues es, diría que, totalmente contraria, incluso enemiga de esa visión basada en el desarrollo humano, la sostenibilidad y la justicia social, en la que se basa y se ha basado siempre la cooperación, ¿no? Y digamos que en esa batalla entre proteger nuestros intereses o ayudar al prójimo a prosperar, pues está desgraciadamente imponiendo pues esa versión más egoísta, ¿no? Entonces, bueno, la ideología que está siendo capaz de captar una mayor atención, pues es la que va ganando, ¿no? Y de momento, pues va ganando Trump y su Make America Great Again, ¿no? Yo creo que necesitamos algo así como hagamos el mundo más justo otra vez y que el relato de la solidaridad pues vuelva a ser de nuevo atractivo y vuelva a ser notorio.
Y evidentemente, desde tu experiencia, yo te tengo que preguntar, porque tú tienes experiencia en ese desarrollo, como decíamos, de acciones de comunicación de carácter social que han logrado conectar con millones de personas, te tengo que preguntar, ¿qué necesita ese relato de la cooperación para ser más atractivo y notorio a la gente. Eso es muy importante.
Mira, la cooperación surge de la necesidad de proteger al grupo, históricamente, ¿no? Está súper estudiado por parte de sociólogos, científicos, ¿no? La cooperación es algo que llevamos practicando desde que existe el ser humano y ya digo, tiene esa finalidad de proteger al grupo. Seguramente si no fuera por la cooperación, el ser humano se hubiera extinguido, mientras que el egoísmo pues siempre ha sido consecuencia de un sentimiento de amenaza. Y precisamente yo creo que ese auge del extremismo, ¿no? Que tiene que ver con esa idea de la amenaza, ¿no? El extremismo se basa en la amenaza y esa idea de proteger lo nuestro y convertir al de fuera en un enemigo que viene a llevarse lo que es tuyo, ¿no? Mi gran preocupación en estos momentos es la inacción de la sociedad, ¿no? El riesgo de quedar pues paralizados ante este nuevo escenario o peor, el riesgo de perder esa capacidad de empatía.
Brevemente, ¿crees que la sociedad sabe realmente, Jorge, sabe lo que es la cooperación al desarrollo? Hemos hablado de ella durante estos minutos. ¿Lo sabe realmente la sociedad y el impacto que tienen los demás?
Yo creo que claramente no lo saben, ¿no? Si la gente lo supiera, de hecho, pues yo no estaría aplaudiendo seguramente el cierre de las agencias de desarrollo o pidiendo la disminución de los presupuestos de ayuda al desarrollo, ¿no? De hecho, aquellos que defienden la necesidad de proteger sus intereses frente a los demás, aquellos que convierten esa lucha contra la inmigración en su mayor cruzada, pues deberían entender que la única manera realmente de reducir esa inmigración que tanto aborrecen, pues es precisamente luchar contra la pobreza y la desigualdad en los países de origen, ¿no? La inmigración irregular no se evita con deportaciones, se evita con cooperación y con ayuda al desarrollo, ¿no? Pero el miedo, pues desgracia, es mucho más rentable políticamente, electoralmente, que la ayuda.
Y te quería preguntar, ¿por qué crees que le cuesta tanto al sector social conectar con la sociedad hoy? ¿Qué pasa?
Bueno, lo primero porque no se invierte lo necesario, ¿no? Yo que sabes que me dedico a trabajar con muchísimas organizaciones, fundaciones en todo el mundo, ¿no? Detecto muchas veces una falta de presupuesto que impide realmente muchas veces desarrollar iniciativas, proyectos, acciones de calado, ¿no? Lo segundo porque no hay una hoja de ruta clara muchas veces y falta incluso cooperación dentro del propio tercer sector. Y lo tercero porque falta valentía, faltan ideas, estrategias innovadoras, ¿no? Yo creo que el sector social haría muy bien en aprender más del sector empresarial, al menos en lo que a comunicación y a captación de talento se refiere, ¿no? La gente cree hoy más en el poder transformador de las marcas que en el de las organizaciones no gubernamentales, por desgracia, ¿no? Y realmente la capacidad de esas marcas para ayudar a conectar con la sociedad y dar respuesta a problemáticas sociales, pues es extraordinaria, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy reciente, ¿no? En el último festival de publicitario de Cannes, que es como el gran festival de creatividad a nivel mundial, pues el gran premio fue una campaña que ha desarrollado AXA y la idea consistía simplemente en los seguros de hogar de AXA, incluir una cobertura que es una cobertura, digamos, que protege a las víctimas de violencia doméstica. Parece una tontería, pero eso no existía.
Y ya la última, la tecnología. ¿Qué papel puede, Jorge, tener en la divulgación, sobre todo de lo que estamos hablando, la cooperación al desarrollo?
Bueno, yo creo que la tecnología hoy es fundamental, ¿no? No se puede realmente desarrollar ningún tipo de política, de acción, de estrategia de comunicación sin tener en cuenta la tecnología, porque es la herramienta realmente que nos permite llegar a un público masivo. Es cierto que la tecnología pues es un arma de doble filo, ¿no? Estamos viendo pues todos los días cómo puede ser una herramienta tremendamente eficaz, tremendamente positiva, y al mismo tiempo también puede ser pues una herramienta muy perjudicial que haga mucho daño y que permita que esas ideas, como te decía antes, esas ideas, digamos, contrarias precisamente a la cooperación, contrarias, digamos, a esos conceptos sobre los que se ha sentado la ayuda durante décadas, pues esté realmente sufriendo un grave peligro, ¿no? Pero bueno, yo creo que muchas veces se plantea si la gente joven es menos solidaria hoy en día. Yo creo que no, yo creo que la gente joven es tremendamente solidaria y lo que faltan son herramientas innovadoras que permitan canalizar ese deseo de ayuda, ¿no? Te voy a poner también otro ejemplo. Bizum, por ejemplo, como sabes, la herramienta de pagos pues, a través de telefonía móvil, pues ha sido capaz de recaudar más de 80 millones en los últimos años de donaciones, ¿no? Solo en la DANA recaudó más de 9 millones de euros en una semana para Valencia, ¿no? La mayoría de los usuarios de esa herramienta pues, son gente joven. Es decir, la gente joven es solidaria. Lo que pasa es que es cierto que la gente joven hoy es más activista que nunca y quiere formar parte activa de la transformación de esas problemáticas sociales. Yo creo que la tecnología y el tercer sector en general tiene que ser capaz de generar herramientas más innovadoras, ¿no? Y la tecnología pues, puede jugar un papel muy importante en ese sentido.
14 y 21 de octubre, jornada humanizando la cooperación, comunicando desarrollo. Si usted quiere participar, pues ya sabe que lo puede hacer y además recabar más información en la página web de la Fundación FADE, que es www.fundacionfade.org, o llamando a un teléfono que es el 868-940-204. Jorge Martínez, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Ya sabes que la banda británica The Police solo estuvo en activo durante 7 años, pero su éxito mayúsculo se tradujo en que su tema más popular, este, Every Breath You Take, cuenta con casi, atención, 3.000 millones de reproducciones en Spotify y sigue generando alrededor de 636.000 euros anuales solo al cantante y compositor principal del grupo, que es Sting, según cuenta el tabloide The Sun. Bien, pues según informó prioritariamente el diario británico y confirmó después la revista People, los otros dos miembros de la banda, el guitarrista Andy Summers y el batería Stewart Copeland, han presentado ahora una demanda contra su ex compañero Sting por daños y perjuicios sustanciales, por supuestamente deberle millones de libras en derechos de autor, alegando que no recibieron créditos como coautores de esta canción ni derechos de autor. Aunque es en este caso un portavoz de Sting niega que la reclamación esté relacionada con esta canción. Esto se venía gestando, dice, desde hace tiempo. Los abogados intentaron repetidamente llegar a un acuerdo extrajudicial, pero llegaron a un punto muerto. Andy y Stewart decidieron que no tenían otra alternativa que ir a juicio. Dicen que se les deben millones en derechos de autor perdidos, según explica este diario. La demanda ha sido registrada en un tribunal de Londres bajo la sección de contratos y acuerdos comerciales generales. Sting, que aparece bajo su nombre real, Gordon Matthew Summer, y su firma Magnetic Publishing, aparecen como demandados. ¿Qué pasará? No lo sé, pero en cualquier caso nos enteraremos. 600.000 euros anuales, solo esta canción, ¿eh? Solo esta. Tela marinera, ¿eh? Tela marinera. ¿Qué será del resto? Porque esta es una de las grandes de Police, que no es de Sting, que la escribió él. Bueno, pero los otros son coautores. En fin, cosas que pasan en el mundo de la música. ¿Ves? Como en todas las casas se cuecen habas, como se suele decir. Bueno, nos quedan 12 para llegar a las 2 de la tarde, pero hoy hay otra voz que también es noticia y por otros motivos. Pues ya lo saben, ¿eh? Seguro que vieron ayer todos y conocieron la noticia de que Manuel de la Calva, la mitad del dúo dinámico, fallecía víctima de un cáncer a los 88 años de edad en un hospital de Madrid. Fue Ramón Arcusa, su inseparable compañero, quien informó de su muerte en las redes sociales. Dijo Manolo de la Calva, mi amigo del alma, más que hermano, compañero de 100 aventuras y de 1000 canciones, nos ha dejado hoy. No lloréis por él, no le gustaría. Fue el alma del dúo, siempre alegre, optimista, positiva. Cantad con él en esta despedida. Gracias por tanto, amigo. Ya eres eterno, cuídate allá donde estés, te vamos a echar mucho de menos. Por cierto, que Manuel de la Calva dijo en Calasparra que el dúo dinámico había actuado en cada uno de los pueblos y ciudades de la región de Murcia. Aquella fue una de sus últimas entrevistas a un diario de aquí, de la región, y aquel el último concierto en el que su voz inconfundible, sintonizada con la de su amigo eterno, Ramón Arcusa, se sobreponía sobre las del público murciano, fanático, como toda España, del repertorio que hace tiempo se convirtió en banda sonora de nuestra vida, como esta canción, por ejemplo. En el antiguo Hotel Rincón de Pepe contaba, se acomodaba el dúo como en casa desde los años 60, con comidas estupendas y visitas a buenos amigos para coger energía y rodar por todo el globo. Sus últimos repertorios los corearon, por ejemplo, en Mazarrón en 2016 y en Cartagena en 2013. Mención aparte, el Teatro Romea, que fue parada obligatoria con las inmortales actuaciones en el 2016, 2014 y 2012. Pues que allá donde vaya, siga cantando y siga siendo feliz a quien le acompañe. Cuando en mi moneda salga.
Escuchas Cope. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope, es el momento.
La inflación en la cesta de la compra disparada y los impuestos disparados están ahogando a trabajadores que cada vez...
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía Cope.
La vuelta ya está en marcha y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
A 60 de metas.
Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
Arriesgando tumba abierta.
Y los fines de semana desde las 3 en tiempo de juego.
¿Qué pasa en la vuelta, Eri?
Último puerto.
Hasta el 14 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE con Eri Frade.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidad.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Háganse la idea de estar 12 horas en un tren.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Vaya golazo para mí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE. Selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Tenemos que sacar pecho porque tenemos un casco histórico maravilloso. Necesitamos más movimiento porque venimos hablando durante todo el año, y ya son muchos años, del sufrimiento que están viviendo, bueno, pues los pequeños comerciantes. En este caso, las persianas que se han tenido que bajar, las dificultades que tienen para hacer que vayamos a comprar a los comercios, a pesar de que nos ofrecen un trato personalizado, una forma de casi casi comprar en familia. Y queremos pues saludar al responsable del Centro Comercial Abierto, Antonio Sánchez, que está con nosotros. Antonio, buenos días.
Buenos días.
Como siempre decimos, tenéis que agilizar cualquier actividad que se pueda para llevarnos a comprar a vuestros comercios, que tienen muchísimas ventajas.
Efectivamente, sí, lo que se trata de revitalizar y de seguir funcionando ese pequeño comercio, que al final es, pienso que es el que da calidad de vida a los vecinos. Una zona que no tenga pequeño comercio tiene que desplazarse ese vecino a otro sitio a comprar. Y en el casco histórico todavía tenemos una oferta comercial muy buena y que creo que debemos de seguir conservando, sobre todo, ya te digo, porque al final le estamos dando una calidad de vida al vecino, que no tiene que coger el vehículo para ir a comprar a otro sitio, sino que aquí en el centro se puede satisfacer casi todas sus necesidades a la mayor parte de nuestra clientela.
Bueno, pues llevamos muchos años ya con la digitalización, con los envíos. Al final os estáis esforzando porque cada vez ese servicio al cartagenero, al turista que pasa, que también afortunadamente pues pasa muchos turistas, sea cada vez más bonito. Unas compras pendientes o aprovechen y den un paseo.
Sí, el potencial que tiene el comercio tradicional es precisamente el cara a cara, la aconsejar al cliente, el buscar soluciones a sus problemas, que es una compra que no es una compra fría, es una compra de cariño. Casi todos los clientes ya pues nos conocen de toda la vida. Es otro tipo de compra que lo que intentamos siempre es tratarlos con cariño y que cada vez tener más clientela siempre ha sido nuestra meta y es lo que vamos a seguir intentando y los años que podamos.
Pues yo creo que el objetivo está claro, que la ventaja de comprar en el comercio tradicional también es con todos esos comerciantes que cada día levantan su persiana con mucho esfuerzo. Antonio, muchísimas gracias por la visita.
Gracias a vosotros.
Murcia celebra 12 siglos con corazón y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Bueno, pues te cuento que el ciclo Cine Bajo las Estrellas, la experiencia piloto de cine de verano gratuito en el Auditorio Parque de Fofó de Murcia, termina esta semana con 5 proyecciones que comienzan con Karate Kid y culminan con Centauros del Desierto. Más de 13.000 espectadores han disfrutado ya del cine de verano de la Filmoteca de la Región de Murcia, que arrancaba el pasado 9 de julio con la película E.T., el extraterrestre. Puedes disfrutar a partir de las 9 y media de películas maravillosas y que ya esta semana termina, ¿eh? Pero además, hoy quiero recordarte en esta Agenda Murcia 1200... que puedes visitar, por ejemplo, el Museo de la Ciudad entre las 6 y las 9 de la noche con 1.200 años de una idea, ciudad, huerta y campo. También Lucía en el Planetario, pero eso es, termina enseguida. Y Noches en Familia, talleres de verano, Plaza José Antonio Camacho en Ronda Sur a partir de las 8 y media de la tarde, con un montón de actividades, ya lo sabes, para toda la familia. Al final siempre hay un espectáculo para compartir. Hay juegos, manualidades, el medio ambiente está muy, muy presente y que también en este caso todo esto es gratuito para toda la gente que quiera acudir, especialmente es para familias y los más pequeñitos de la casa. Y por ejemplo, mañana jueves 3-2-1 despegamos Planetario. Será en el Museo de la Ciencia y el Agua a partir de las 12 de la mañana. Todo esto lo puedes encontrar, toda la agenda, en la página web del Ayuntamiento, entrando en Eventos Murcia. Ahí vas a encontrarlo todo.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
EFAME, líder en distribución farmacéutica y tu marca de farmacia IA, te ofrece el índice de radiación solar.
Pues muy alto, ¿eh? Las temperaturas hoy siguen en lo alto, en lo alto de los termómetros, con lo cual te pedimos siempre mucha precaución y mucho cuidadito con el sol.
En verano protégete siempre del sol y cuida tu piel correctamente, evitando estar expuesto de forma prolongada. Dirígete a tu farmacia para que te aconsejen el protector solar de tu marca IA más adecuado. Es un consejo de EFAME, líder en distribución farmacéutica. EFAME, 75 años contigo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Ya sabes que siempre te lo digo, se complica bastante a partir de las 2:30, 3:15 especialmente, tanto las salidas en dirección Alicante, autovía A7, como si vas a irte a la zona de la playa, a la zona de las playas o de Cartagena. Así que ten mucho cuidadito, no tengas prisa, porque ya sabes que las prisas son malas compañías. Aquí en Murcia también, se va notando ya que hay bastante más tráfico y eso a la hora de circular, especialmente por la Gran Vía, también, Cuidado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope con Pilar García de La Granja. No te vayas, la radio ya sabes.